Nos complace presentar nuestro segundo número especial relacionado con la pandemia de COVID-19. En el primer número, los autores examinaron las experiencias de la transición a la enseñanza remota de emergencia por parte de las instituciones de educación superior en todo el mundo. En este número especial, los autores examinan, desde perspectivas de diferentes países, cómo ha continuado impactando la pandemia. Existe evidencia importante que señala que los cambios en la forma en que se imparte la educación probablemente permanecerán en el tiempo. Marinori y colaboradores, en un informe de la Asociación Internacional de Universidades, encontraron que alrededor de 2/3 de los encuestados informaron que sus instituciones habían pasado a la enseñanza y el aprendizaje a distancia y que hay oportunidades para explorar modelos de aprendizaje más flexibles después del COVID-19. La mayoría también informó que la pandemia impactó iniciativas de participación comunitarias. Sin embargo, solo 1/3 señaló que el impacto fue negativo, sugiriendo que la pandemia puede fomentar un cambio positivo en la educación superior. Los académicos continúan especulando sobre cómo la pandemia puede transformar la educación superior en última instancia. Es probable que la pandemia conducirá a una mayor demanda de aprendizaje a distancia, incorporando modelos de aprendizaje en combinación a tecnologías conectivas, modelos de aprendizaje más personalizados y la capacitación para lograrlo. Si bien se reconoce la probabilidad de un impulso en la educación digital, Sawatch y Richter cuestiona el alcance de los cambios generados por esta pandemia, transformando fundamentalmente la enseñanza y el aprendizaje. El impacto total de la pandemia en la educación superior a largo plazo probablemente no estará claro durante algún tiempo. Los autores de los artículos en este número proporcionan pistas sobre lo que podría ser este futuro. Por ejemplo, Bachelopoulos argumenta que un mayor uso de la tecnología en la educación y el aprendizaje combinado será uno de los resultados probables. Cancino y Taule demuestran la importancia de la autoeficacia informática en la satisfacción con el aprendizaje y experiencia. Esto apunta a la necesidad de mejorar las competencias digitales de los estudiantes para satisfacer nuevas demandas educativas. Las voces de los estudiantes será cada vez más importante para garantizar que se satisfagan sus necesidades y comprender cómo reaccionan los estudiantes psicológicamente a estas nuevas demandas, lo que será cada vez más importante. Trotter y colaboradores describen el caso de un centro de enseñanza y aprendizaje y cómo éste respondió a la transición. Es probable que el papel de este tipo de centros y la administración académica universitaria asumirá roles centrales para asegurar que los estudiantes y profesores estén listos para los próximos cambios. Finalmente, Carvin y Lewis describen cómo los maestros involucrados con la participación comunitaria respondieron y aluden al papel cada vez más relevante de la participación comunitaria en la pedagogía post-pandemia. Lo que queda claro de la literatura emergente y a partir de las voces de los estudios en este número es que las tecnologías se convertirán en un enfoque más claro para la educación superior en el futuro. El presente número ofrece un excelente ejemplo de cómo nos esforzamos por publicar investigaciones sobre educación superior, lo que ocurre en todo el mundo. Este número contiene artículos sobre investigaciones basadas en Chile, Sudáfrica, Países Bajos, Canadá y Estados Unidos, lo que refleja una variedad de preocupaciones relacionadas con la educación terciaria. En el primer manuscrito de Dimitrios Bracholopoulos, titulado ¿Cómo las lecciones aprendidas de la enseñanza remota de emergencia pueden enriquecer la educación superior europea en la era posterior a COVID-19? Se reflexiona sobre cómo las universidades y los gobiernos gestores de políticas públicas pueden reimaginar la educación superior en la era posterior a COVID-19. Eso visualiza a las universidades como organizaciones inclusivas, centradas en el estudiante y accesibles, capaces de reunir diversas necesidades de aprendizaje a través de programas académicos de alta calidad mejorados por la tecnología. Esto puede ser logrado a través de la adopción a gran escala del aprendizaje blended en la educación superior, creación de capacidad por partes interesadas en el aprendizaje en línea combinado y la consideración de las necesidades únicas de sus partes interesadas dentro de un marco holístico de garantía de calidad. En el segundo artículo de esta revista, escrito por Marco Cancino y Kylie Taul, titulado Relaciones entre estudiantes de EFL de Educación Superior, percepciones hacia el aprendizaje de idiomas completamente en línea y la autoeficacia informática, edad, género y nivel de competencia en entornos de enseñanza remota de emergencia, se exploraron las percepciones de estudiantes chilenos matriculados en cursos de inglés como lengua extranjera con respecto a su aprendizaje en línea y su autoeficacia informática durante la pandemia del COVID-19. En este estudio se encontraron que los participantes fueron positivos en general hacia los componentes de aprendizaje de idiomas totalmente en línea, pero tuvieron opiniones negativas en relación a la participación en línea. Los profesores pueden nutrir un sentido de comunidad en el aula, facilitando el diálogo y proporcionando retroalimentación oportuna. Así también moderando las discusiones de los estudiantes y construyendo redes sociales alrededor de los estudiantes. Los autores sugieren la importancia de promover niveles saludables de autoeficacia informática que influyen positivamente en las percepciones hacia el trabajo en grupo y las estrategias de aprendizaje. Edward Hebert y colaboradores, en su artículo titulado La facultad realizando transición en línea durante la pandemia de COVID-19, los efectos de la experiencia previa, docente en línea y estrategias utilizadas para aprender a enseñar en línea, examinó estrategias utilizadas por profesores en universidades de Estados Unidos para aprender a enseñar en línea durante la enseñanza remota de emergencia. La enseñanza se relacionó significativamente con la experiencia previa de enseñanza en línea y la capacitación buscada. Ambos, la tutoría y la formación, mejoraron las habilidades de enseñanza percibidas, redujeron el impacto negativo de la pandemia en la eficacia de la enseñanza y promovieron una actitud positiva sobre la futura enseñanza en línea. El cuarto artículo, escrito por Jeff Kantz y Viola Manocore, titulado Yo no firmé para esto, experiencias estudiantiles del rápido cambio de aprendizaje remoto virtual en persona durante el COVID-19, exploró la experiencia de los estudiantes canadienses de la enseñanza remota virtual implementado debido a la pandemia del COVID-19. Los hallazgos respaldan seis factores de Anderson en línea, incluyéndose estudios independientes, apoyo entre pares, familia y profesionales, una estructura de recursos de aprendizaje, una comunidad de investigación, la comunicación y el ritmo de colaboración de aprendizaje, revelándose los desafíos y oportunidades que los estudiantes enfrentaron durante esta transición. La voz de los estudiantes produjo una gran cantidad de sugerencias específicas para involucrar a los estudiantes, promoviendo rendición de cuentas y un apoyo al aprendizaje colaborativo. El quinto artículo, escrito por Melissa Reynel y colaboradores, se tituló Enfoques estudiantiles de participación y aprendizaje durante COVID-19. El rol de los recursos de estudio, el agotamiento, el riesgo y el intercambio entre líderes estudiantiles y miembros con condiciones psicológicas. En este estudio exploraron cómo varias condiciones psicológicas influyeron en el compromiso de los estudiantes universitarios en Sudáfrica. Los resultados reflejaron que los recursos de estudios, el riesgo de agotamiento y el intercambio entre el estudiante y otros miembros de la comunidad académica influyeron en el compromiso estudiantil. Las demandas de estudios se asociaron positivamente con la participación de estudiantes, mientras que los recursos estudiantiles y la participación de los estudiantes se asociaron con un enfoque profundo de aprendizaje. Los hallazgos demostraron que la teoría de Kahn tenía implicaciones más allá del lugar de trabajo y era verdadera en un entorno de aprendizaje estudiantil. Los autores sostienen que los líderes de la educación superior deben ser alentados a centrarse no solo en garantizar que los estudiantes reciban el apoyo adecuado en términos de estructura y de recursos físicos, sino que deben adoptar un enfoque holístico que incluye considerar todas las condiciones psicológicas que fomentan y promueven la participación de los estudiantes. Henry Trotter y colaboradores, en su artículo Buscando equidad y agilidad en la provisión de enseñanza remota de emergencia durante la pandemia de COVID, examinaron las experiencias del personal de un centro de enseñanza y aprendizaje en una universidad sudafricana durante los primeros meses de la pandemia, cuando cambió la enseñanza desde presencial a remoto. Exploraron cuestiones prácticas, operativas, éticas, culturales y emocionales. A medida que se transitó a la formación de expertos, se encontraron varias contradicciones y tensiones que surgieron durante este periodo, relacionado con las desigualdades exacerbadas, los compromisos pedagógicos, las ansiedades culturales y las presiones psicológicas, que no podían resolverse completamente, sino solo manejarse. Los autores concluyeron que comprender la experiencia de la pandemia puede ofrecer información sobre cómo otros centros de enseñanza y aprendizaje pueden ajustarse a lo que probablemente seguirá siendo un futuro inestable en la educación superior. Finalmente, Melissa Garvin y Emilia Costa, en su manuscrito titulado Razones por las que la facultad enseña o no cursos de enseñanza, aprendizaje en una pandemia, el papel de la inversión docente y las pistas para el futuro del aprendizaje y servicio, examinó las barreras para ofrecer cursos de aprendizaje y servicio en el sistema de la Universidad Estatal de California y ofreció soluciones a la implementación. La mayoría de los participantes continuó impartiendo cursos de aprendizaje y servicio durante la pandemia. Los que tenían más experiencia tenían más probabilidades de continuar. La barrera más importante que se mencionó fue la dificultad de la transición de los proyectos de aprendizaje y servicio a un entorno remoto. Los participantes expresaron el valor continuo del aprendizaje y servicio para la educación de los estudiantes como el principal motivador para continuar impartiendo este tipo de cursos en tiempos difíciles. Es importante seguir haciendo estos cursos y que sean accesibles para estudiantes y soluciones accesibles para profesores que deseen involucrarse en esta práctica tan importante y de tan alto impacto. Tales experiencias benefician a los estudiantes y a la institución, tanto como las comunidades que sirven.